Vamos a concentrarnos en un tema que podríamos titular ¿Por qué creemos que la Biblia es inspirada por Dios y autoritativa? ¿Por qué creemos que la Biblia es inspirada por Dios y autoritativa? Y vamos a leer para eso la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y luego vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro. Pero primero leamos 2 de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Leemos ahora la primera carta de Pedro, capítulo 1. Verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora leemos la segunda carta de Pedro, en el capítulo número 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Los cristianos creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Creemos que es autoritativa, suficiente, porque es inspirada sobrenaturalmente. Es autoritativa porque si es la palabra de Dios, tiene autoridad. Y no hay autoridad más grande que la de Dios. Si esta es la palabra de Dios, esta palabra es autoritativa. Tiene autoridad. Cuando ella habla, habla con autoridad. Y cuando nosotros escuchamos, estamos escuchando la autoridad de Dios hablando a nuestras vidas a través de la Biblia. También esta palabra, creemos nosotros que es suficiente. Suficiente para la salvación, para la fe, para la vida. El Antiguo y el Nuevo Testamento, siendo inspirados y siendo autoritativos, son suficientes. Esta es una revelación iniciada por Dios, sin la cual no conoceríamos nada de Dios. Tenemos, dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. El lugar oscuro es este mundo en el que vivimos. La palabra de Dios es una antorcha. Y dice Pedro la califica como la palabra profética más segura. Es más segura que cualquier otra cosa. Que absolutamente cualquier otra cosa. Esta palabra es inspirada por Dios. Sin embargo, esta palabra fue escrita por hombres. No fue un ángel el que la escribió. Dios no la envió flotando sobrenaturalmente del cielo para que nosotros la recibiéramos, sino que la escribieron hombres. Pero según dice Pedro, estos hombres recibían del Espíritu de Cristo lo que habrían de escribir. Dice Pedro capítulo 1. Y el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Quizás a eso, hermano, o más bien por esa razón, es que Martín Lutero decía que la Biblia era un libro vivo Y él decía, me habla, porque tiene boca, tiene pies y corre detrás de mí, tiene manos y se sube por encima de mí. La Biblia es un libro vivo. Nos habla de todas las cosas que nosotros necesitamos saber, que queremos saber como seres humanos. Nos habla de la redención, nos habla de la eternidad, nos habla de la muerte, nos habla de la vida, nos habla de quiénes somos nosotros, de quién es Dios, a dónde vamos, de dónde venimos. La Biblia tiene respuesta para eso, porque es inspirada por Dios. Por supuesto, no todos creen que la Biblia es inspirada. Muchos confían más en su razón que en la revelación bíblica. Según ellos, la verdad no está en un libro, sino que la verdad está en sus mentes, en su lógica, en su razón. Ahora, la Biblia no contradice el raciocinio, y la Biblia nos invita a usar la razón. Tenemos que usar la razón para comprender la Biblia y tenemos que ser razonables. Pero nosotros, no, aunque creemos que la razón es un regalo de Dios y es útil y tenemos que usarla, no creemos que la verdad venga de la razón. La verdad viene de la palabra inspirada de Dios. Otros piensan que la verdad viene de la experiencia, ya sea la experiencia de la vida y en otros casos experiencias místicas. Algunas personas son pues, tendenciosas hacia lo místico y esperan que de alguna manera sobrenatural, sublime, ellos van a llegar a entender la verdad. Pero nosotros creemos en la revelación sobrenatural escrita en la Biblia, que es inspirada. No creemos en la razón como fuente de la verdad, ni en la experiencia, ni en el misticismo. Creemos en la revelación. O sea, creemos que esto es revelación divina. Y queridos hermanos, esto es muy importante en estos días porque estamos viviendo en una época en la que, y en una cultura, en la que el concepto de la verdad se vuelve cada día más vago, más difuso. La gente ya no cree que haya una verdad. La gente piensa que la verdad depende de lo que tú piensas, lo que opinas, lo que sientes. Hay una controversia ahora con el asunto de cómo usar los baños, ¿no? Aquí en este país. Aún el Departamento de Educación le ha mandado una carta a todas las escuelas de los Estados Unidos para decirle a los directores de las escuelas que los baños los pueden usar indistintamente. Un hombre que se sienta mujer puede entrar a un baño de mujeres. Eso es producto de esa mentalidad que ha desechado la verdad, que ha desechado el concepto de que existe la verdad. Por eso es que se está diluyendo y cada vez, hermano, es más confuso para nuestra generación. Quizás, pues, los que somos mayores, que hemos absorbido esa idea de que existen cosas absolutas e ideas absolutas, hemos absorbido la idea de que hombre es hombre, mujer es mujer, familia es padre, madre e hijos, pues nosotros tenemos conflicto y luchamos contra las ideas esas contemporáneas que nos están invadiendo. Pero ustedes saben lo que pasa con los muchachos que están creciendo ahora, con los jovencitos que están creciendo. Ellos no tienen ese conflicto, ellos están absorbiendo esas mentiras y ellos están pensando que no existen verdades absolutas, que hombre no es hombre, mujer no es mujer. Y que familia no es padre, madre, hijo, sino familia son dos personas que se aman. No importa si es hombre o hombre, mujer, mujer. Pero si ustedes ven, hermano, todos esos conflictos culturales tienen como trasfondo este concepto, esta tesis, esta idea de que no existe verdad absoluta. Por eso es que es tan supremamente importante para nosotros, más que nunca, los creyentes, que afirmemos esta verdad, de que la Biblia es revelación divinamente inspirada y que es autoritativa y que es suficiente. No necesitamos más. Ahora, no quiere decir que no necesitemos estudiar, no necesitemos educar, no necesitemos pensar y reflexionar y conocer las otras cosas de la vida. Claro que sí lo necesitamos. Pero para efectos de lo que es verdad, de lo que es absoluto, de lo que es vida eterna, de lo que es salvación, lo único suficiente es la Biblia, no hay otra cosa. las opiniones de los hombres, las experiencias de los hombres, las opiniones de los grandes políticos, de los grandes líderes, sean religiosos, sean políticos, sean económicos, sean de como sea, no son suficientes para nosotros. Creemos en la revelación divina y escrita, en la revelación divina escrita en la Biblia, por lo cual ella es la palabra de Dios para nosotros. Ahora, la pregunta, ¿por qué creemos que esto es revelación divina? ¿Por qué creemos que esto es inspirado, que este libro es inspirado por Dios y podemos apoyarnos en él? Ustedes saben, los que han dejado de creer en eso, hermano, comienzan a cuestionar y a decir, bueno, sí, allí está la palabra de Dios, pero ella no es la palabra de Dios. Lo que pasa es que Dios nos habla a través de ella, pero no es que ella sea la palabra de Dios. Allí hay simbolismos y figuras e inspiraciones poéticas, literarias, imaginativas para nosotros. Y también hay palabras. Ustedes ven esas Biblias en donde ponen las palabras de Jesús en rojo. Interesante, ¿no? Simpático que le pongan las palabras de Jesús en rojo, pero es engañoso también. Porque alguien puede pensar, bueno, las palabras de Jesús en rojo, esas son las palabras de Dios. Lo demás no es palabra de Dios. Claro que sí es palabra de Dios. Todo lo que está escrito es palabra de Dios. ¿Y por qué lo creemos? Bueno, lo creemos en primer lugar, hermano, porque la Biblia misma da testimonio de que ella es la palabra de Dios. Ahora alguien puede decir, pastor, eso no es un argumento, eso es una cosa circular. Usted está diciendo que creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque ella dice que es la palabra de Dios. Eso no es un argumento. Eso no es razonable. Ahora, yo les digo por qué sí es razonable, hermano. Es razonable porque todo lo que nosotros creemos, lo creemos porque alguien lo dice. O no lo dijo nuestro papá, o no lo dijo nuestro profesor, o no lo dijo nuestro amigo, o lo dice el periódico, o lo dice el político, o lo dice... Alguien dice lo que nosotros creemos. Lo que tú crees lo aprendiste de alguien. O quizás tú digas, no, a mí nadie me enseña, yo todo lo analizo. Yo soy cartesiano. Yo no creo en nada ni en nadie, solo en lo que mi mente me dice. Pero no te engañes, a tu mente le ha entrado esos conceptos que te llevan a ciertas conclusiones. Ahora, nosotros creemos en lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que es la palabra de Dios. Y por eso la aceptamos como palabra de Dios. En otras palabras, recibimos el testimonio de la Biblia como verdadero. Ah, pastor, pero también podríamos recibir el testimonio del Corán como verdadero. O podríamos recibir el testimonio de los Vedas como verdadero. O el testimonio del libro del Mormón como verdadero. Pero hay razones por las cuales nosotros recibimos el testimonio de la Biblia como verdadero. Y hermano, hermana querida, tenemos que saber por qué nosotros creemos que esta es la palabra de Dios. ¿Por qué recibimos este testimonio como verdadero? Son dos cosas las que vamos a analizar. Primero, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es inspirada, porque ella lo dice. Y segundo, creemos que ella es la palabra de Dios porque Dios nos ha dado fe para creerlo, por el testimonio del Espíritu Santo. O dicho de otra manera, creemos que la Biblia es la palabra de Dios por el testimonio de ella misma o por el testimonio de Dios mismo que habla aquí. Y creemos que ella es la palabra de Dios por el testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Analicemos esto, hermano, porque esto afecta a todas las áreas de nuestra vida. Y si eres inconverso, eso te pone bajo el juicio de Dios, porque lo que la Biblia dice acerca del pecado, acerca de tu pecado, acerca de la condenación, acerca de la muerte, acerca del arrepentimiento, lo tienes que creer o perecerás eternamente. Bueno, analicemos, hermano, qué es lo que la Biblia dice acerca de sí mismo y lo cual nosotros creemos. La Biblia se nos presenta como historia, historia profética. El apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Toda la Biblia es profética, toda ella es profética, toda ella es histórica. La Biblia se distingue por ser un libro histórico, un libro profético. Pero es historia revelada, es la historia de la redención, es la historia de Dios redimiendo a los hombres. Es palabra profética. Porque Dios la envió a través de profetas. En realidad, la Biblia es un comentario sobre los actos divinos en la historia de la salvación. Todo lo que ahí encontramos es a Dios obrando la salvación, la redención de su creación de los pecadores. Y los principales protagonistas, especialmente en el Antiguo Testamento, los principales protagonistas de este drama, ¿no? Este drama revelatorio, este drama bíblico, son los profetas. Por ejemplo, cuando leemos en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían, etcétera, todo eso. Cuando leemos todo el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, estamos leyendo palabra profética. La escribió un profeta, esos libros los escribió un profeta llamado Moisés. Moisés era un profeta y él escribió esos libros. Así que esa es palabra profética. Y esos profetas, Moisés, Samuel, etcétera, todos ellos hablaron como enviados de parte de Dios, con un mensaje que no era suyo, sino era de Dios. Ellos no hablaban con vacilación, con titubeos, con dudas o con incertidumbre. Por ejemplo, Moisés dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él no se pone a tratar de demostrar que Dios existe, que estas son las evidencias de que hay Dios. No, él dice, en el principio Dios, de una manera categórica, creó los cielos y la tierra, de una manera profética. Ellos decían, así dice el Señor. Esa era la fórmula esencial, genérica de los profetas. Y ellos lo creían, hermano. Eso es el Antiguo Testamento. Nosotros leemos, hermano, que en la primera carta de Pedro, hablando acerca de esta dinámica, esta experiencia de los profetas en el Antiguo Testamento, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 10, leemos lo siguiente. Lean conmigo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían detrás de ellos. Noten lo que está diciendo aquí. Estás diciendo que estos profetas profetizaban y no entendían exactamente todo lo que estaban profetizando. Y aunque inspirados, pues estos profetas eran gente reflexiva, eran gente inteligente. Ellos pensaban. No eran máquinas, robots que Dios les dictaba y escribían de una manera automática, mecánica, sino ellos escribían de una manera orgánica. Mecánica quiere decir que como que si Dios les hubiera estado dictando y ellos como que si fuera una computadora escribieran. No, ellos pensaban, reflexionaban, usaban la educación, las experiencias, la personalidad que poseían. Y Dios usaba la educación, las experiencias, la personalidad de esos hombres y los inspiraba de tal manera que se mezclaba la inspiración y la humanidad de estos hombres para escribir lo que Dios exactamente quería que se escribiera. Es lo que le llamamos una inspiración orgánica. Por eso podemos decir, hermano, que la Biblia es un libro humano. Es un libro humano. Se puede entender humanamente. Por eso es que es comprensible. Pero es un libro divino. Maravilloso, hermano. La Biblia se puede estudiar como literatura y es excelente como literatura. Acabo de escuchar y de leer acerca del testimonio de una mujer profesora de literatura en una universidad prestigiosa en los Estados Unidos, una mujer muy educada que sabía analizar la literatura, anticristiana, lesbiana, vivía con su amante, lo que sea, activista del lesbianismo. Y para combatir el cristianismo decidió leer la Biblia, pero se encontró con un pastor que le dijo, mira, lee la Biblia, pero ponle atención porque la Biblia usa diferentes géneros. Usa historia, usa leyes, usa poesía, usa profecía. Y ponle atención a eso. La Biblia es un libro inteligente, es un libro coherente, es un libro histórico, es un libro literario. Y la mujer, pues, le llamó la atención, que era una mujer muy educada, ¿no? Y que esa era, pues, su tendencia, maestra de literatura. Y se pone a leer la Biblia y le encuentra, hermano, esa coherencia, esa maravilla literaria e histórica. Y en medio de toda esa maravilla literaria e histórica, el Señor comienza a hablarle y se convierte. Los profetas del Antiguo Testamento, dice Pedro, escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían detrás de ellos. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas y anunciaba. Y ellos sabían, los profetas sabían que estaba anunciando algo que todavía no había sucedido, y ellos querían averiguar, ¿qué persona es esta? ¿Cuándo se va a cumplir esto? Sabían que tenía coherencia, pero que había una pieza que faltaba. Eso es lo que esta mujer descubrió, la mujer que les acabo de mencionar. Comenzó a ver a Cristo porque ella tuvo la ventaja de leer no solo el Antiguo Testamento, sino leyó el Nuevo Testamento. Leyó la Biblia varias veces en diferentes versiones. Oh, hermanos, la Biblia es un libro maravilloso. Yo no sé cuántos años tienes tú de leerlo. Y yo sé que a veces tienes bajones y dejas de leerla y como que ya, bueno, no tienes el mismo ánimo. Pero si eres hijo de Dios, tienes, y yo sé que lo has experimentado, renacer esa visión, esa maravilla, esa admiración por la Biblia y el alimento que ella nos brinda. Es algo fascinante, hermano. Humanamente hablando, la Biblia es fascinante, pero es divina también. Y por eso es autoritativa, suficiente, transformadora. Sí que dice Pedro que el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas anunciaba, hablaba a través de ellos. Y cuando ellos comenzaron a inquirir, dice el versículo 12 de 1 de Pedro capítulo 1, se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros que administraban estas cosas, que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea, los profetas del Antiguo Testamento hablaban por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y los que nos anuncian el Evangelio, interpretando a los profetas del Antiguo Testamento, que son los apóstoles, hablan por el Espíritu Santo. Que es lo que Pablo dice, ¿no? En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Que toda palabra es inspirada por Dios. Hermanos queridos, los hombres usados por Dios, ya fuese Jeremías, Isaías, etcétera, ellos podrían decir cosas inciertas y cosas tontas, porque eran seres humanos. En sus conversaciones normales ellos podrían equivocarse, se equivocaban constantemente. Pero cuando escribieron fueron guiados por Dios para poner en la escritura lo que Dios quería que ellos pusieran. Cada palabra es inspirada. Nosotros creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Por eso aún, hermanos, la versión que usamos para leer la Biblia debemos tener cuidado con ellas. Yo creo que podemos usar todas las versiones, pero debemos saber que hay versiones, hermanos, que no son las más fieles. ¿Saben? Hay versiones que traducen palabra por palabra, hasta donde es posible. Porque traducir del hebreo y del griego al español no es una cosa fácil, pero algunos traductores tienen esta mentalidad, traducir palabra por palabra, porque creen que cada palabra es inspirada por Dios. Ahora, hay otros traductores que también creen eso, pero no lo creen con la misma firmeza, y traducen pensamiento por pensamiento. Y usualmente, las Biblias que traducen pensamiento por pensamiento son más fáciles de leer. Tal vez tú dices, ay, esta nueva versión internacional me gusta porque qué facilita de leer. La entiendo más. O quizás digas, la Biblia, la versión parafraseada, qué bonita, me gusta, porque esa se entiende bien. Pero no necesariamente porque se entiende mejor, hermano. o más bien porque tú la entiendes bien, es mejor. Nosotros necesitamos la palabra de Dios, no las opiniones de los traductores. Ahora, en español, nosotros, por ejemplo, aquí, usamos la versión del 60. Es una versión sólida, sana. Algunos usan la versión de la Biblia de las Américas. Es una versión también bastante sana. Hay ciertas diferencias entre una versión y otra, pero ustedes se dan cuenta, hermano, las diferencias, las variantes que existen entre una versión y otra no afectan el mensaje esencial de la palabra de Dios si esas versiones son versiones sanas. Ya a ustedes les aconsejo que usen la Biblia de 1960 para sus estudios personales. Pueden leer otras versiones, pero ustedes tienen que ser diligentes en buscar también comentarios. Hay comentarios que nos explican a veces ciertas variantes que existen en la escritura, pero básicamente, hermano, casi todas las versiones conservan la esencia de lo que necesitamos creer. Así que nosotros creemos porque los apóstoles hablaron en el nombre del Señor. Así dice el Señor. Hablaron como enviados por Dios, con un mensaje que no era suyo, sino era de Dios. Y eso quedó escrito acá. Ahora, alguno de ustedes puede preguntarme, pastor, pero ¿cómo sabemos que lo que los profetas dijeron era verdad? Porque también había profetas falsos. ¿Y qué tal si se metió ahí un profeta falso? Bueno, nosotros sabemos que el Antiguo Testamento es verdad, hermanos, por causa de que nuestro Señor Jesucristo corroboró la inspiración, la autenticidad de los escritos antiguo testamentarios. No solamente el pueblo de Israel estaba institucionalizado para preservar la verdad del Antiguo Testamento a través de los escribas y de los sacerdotes, sino que nuestro Señor Jesucristo, cuando predicó, Él corroboró que el Antiguo Testamento era verdad. El Señor Jesucristo aceptó la interpretación de los profetas y se apoyó en ellos. Él se refería al Antiguo Testamento como Moisés, los profetas y los salmos. Esa era la manera en que Cristo se refería al Antiguo Testamento. Moisés, los profetas y los salmos. O sea, la ley, los profetas y los salmos. Y él siempre citó el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Se apoyó en el Antiguo Testamento, ratificó el Antiguo Testamento, ratificó la doctrina del Antiguo Testamento, lo que el Antiguo Testamento decía sobre su persona, sobre su obra, sobre su misión, sobre su nacimiento, sobre su vida, su muerte, su resurrección. Lo ratificó no solamente enseñándolo, lo ratificó viviéndolo, lo ratificó cumpliéndolo. El Antiguo Testamento fue ratificado por la enseñanza de Cristo, por la vida de Cristo, la persona de Cristo, la obra de Cristo. De manera que podemos confiar, hermano, en lo que Cristo confió. Si nosotros creemos en Cristo, podemos creer en lo que Él creyó. Y Él creía en el Antiguo Testamento. Él se apoyaba en el Antiguo Testamento. Él cumplió el Antiguo Testamento. Él habló de Dios como hablaban los profetas. Habló del pecado como hablaban los profetas. Habló de sí mismo como hablaban los profetas. Hizo lo que dijeron los profetas. Cumplió lo que anunciaron los profetas. Nunca titubeó. Nunca habló con reservas, con vacilación o inseguridad acerca de los profetas. Por eso es que nosotros creemos que esto es inspirado. Por eso cuando Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él estaba hablando de las palabras de los profetas y las palabras que Él hablaba basado en la palabra de los profetas. Cuando Él dijo, es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Estaba hablando de la ley del Antiguo Testamento. Estaba diciendo, esto se va a cumplir. El Antiguo Testamento se va a cumplir. Cristo lo estaba diciendo. En Mateo 5:18 el Señor le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermano, nosotros podemos creer en la palabra de Dios. Si Cristo creyó en el Antiguo Testamento, todo se cumplirá. Él dijo, la Escritura no puede ser quebrantada. San Juan 10:35. Y para la santificación de su pueblo, la santificación de sus escogidos, Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, cuando el Señor hubo enseñado, murió, resucitó, Él encomendó a sus discípulos, a sus apóstoles, que fuesen y enseñasen a guardar todas las cosas que Él les había enseñado. Lo mandó a predicar el Evangelio. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Pues predicaron las palabras de Cristo e interpretaron las palabras de Cristo por el Espíritu Santo. Ellos expandieron, especialmente el apóstol San Pablo, expandieron y explicaron el significado de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, para la vida de los pecadores. Y ellos se referían siempre a la Biblia como la Escritura o las Escrituras. ¿Verdad? Cuando el apóstol San Pablo dice toda Escritura es inspirada por Dios, él se refería al Antiguo Testamento, la Escritura. El Antiguo Testamento, porque cuando Pablo escribió eso todavía no estaba terminado el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que él dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Se refería a la Escritura del Antiguo Testamento, ratificada por nuestro Señor Jesucristo, inspirada por Dios. Ahora yo quiero que vengan conmigo, por favor, a la segunda carta de Pedro, capítulo número 3, verso número 15. Pedro aquí está hablando de la paciencia de Dios a través de los siglos para esperar y darle la oportunidad a los pecadores que se arrepientan. Y nos dice cómo los profetas del Antiguo Testamento pues predicaron por siglos y luego los apóstoles siguieron predicando. Y que a veces es un poco difícil entender esas cosas, especialmente cuando Pablo las explicaba, porque la gente no pone atención. No es porque sean difíciles de entender en sí mismas, sino porque no dormimos en el culto. O nos distraemos mucho, o no descansamos bien el sábado por la noche. Pero vean lo que dice Pablo acá, 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahora noten ustedes cómo Pedro se refiere al Antiguo Testamento. Cuando habla del Antiguo Testamento dice las otras escrituras. Ese es el Antiguo Testamento. Pero cuando habla del Nuevo Testamento habla de las epístolas, sus epístolas. O sea, está hablando, está validando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque los apóstoles, hermano, hablaron basados en lo que los profetas que fueron confirmados por Cristo hablaron. Y nosotros creemos en el testimonio de Cristo que ratificó a los profetas y creemos en los apóstoles que se apoyan en las palabras de Cristo que ratificó a los profetas. En otras palabras, creemos en Cristo. Creemos el testimonio de Cristo. Creer en Cristo es creer en su palabra también. Así que nosotros creemos, hermano, que la Biblia es la palabra de Dios por lo que ella dice. Los apóstoles, igual que los profetas, veían las Escrituras como inspiradas por Dios. Lo que estaba en la Escritura, en el Antiguo Testamento, lo que Cristo había dicho para los apóstoles, era palabra de Dios. Para ellos, toda convicción, precepto y doctrina que tenía autoridad tenía que estar basada en lo que estaba escrito. Por eso los apóstoles usaban esta fórmula, la Escritura dice, o está escrito, que para ellos era lo mismo que si estuvieran diciendo, Dios dice. Hermanos, decir la Biblia dice, es decir, Dios dice. Los escritores del Nuevo Testamento, hermanos, no tuvieron que inventar nada. Ellos siguieron usando la fórmula, la Escritura dice, está escrito, Dios dice, basados en los escritos proféticos. Por eso Pablo dijo, toda escritura es inspirada por Dios y útil. Ahora, déjenme hablar, hermanos, por unos breves minutos, de la otra razón por la que nosotros creemos que esta es palabra inspirada de Dios. Ya dijimos que creemos que es palabra inspirada de Dios, porque ella lo dice. Los profetas lo dicen así, Cristo lo ratificó, los apóstoles se apoyaron en Cristo, así que esta es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Y nosotros creemos en el testimonio de Cristo. Preferimos creer en este testimonio que en el testimonio de los candidatos a la presidencia. Preferimos creer en este testimonio que en el testimonio de los profesores de la universidad. Preferimos creer en este testimonio que el testimonio de los que predican en el púlpito, a menos que prediquen fielmente de acuerdo a la palabra de Dios. Preferimos creer en este testimonio que en lo que nuestra cabeza nos dice con respecto a la verdad absoluta. Creemos en el testimonio de Dios, en la revelación divina. Porque ella lo dice, pero hay una segunda razón. Lo creemos, hermanos, porque el Espíritu Santo nos da testimonio. Creemos en esta inspiración divina porque el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro corazón que esta es la palabra de Dios. ¿Y cómo Él da testimonio a nuestro corazón, hermano? Da testimonio a nuestro corazón por la regeneración. Él regenera a los pecadores. La regeneración es un milagro. La regeneración es el Espíritu Santo cambiando el corazón de piedra de un pecador y dándole un corazón de carne para que sea sensible, para que pueda recibir las palabras de Dios y comprender que es Dios el que está hablando. Eso es un milagro. No todos tienen esa fe, hermanos, y es un privilegio tener esa fe. Es un milagro que sucede y no a todos les sucede. Yo te digo una cosa, si a ti no te ha sucedido, si tú no crees la palabra de Dios y para ti la palabra de Dios no es suficiente, si la palabra de Dios no es autoritativa para ti, pídele a Dios que te muestre en qué vas a creer, sobre qué vas a basar tu vida. Cuando mueras, ¿qué seguridad vas a tener? Quizás tú digas, bueno, yo creo que cuando uno se muere se acaba todo. ¿Y quién te lo dice? ¿Te lo dice tu cabeza? ¿Te lo dicen los místicos que medio has leído o que medio has escuchado por allí? ¿Quién te lo dice? Dios dice que el día que mueras, inmediatamente después de que mueras, vas a estar en el cielo o en el infierno. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y los únicos que pueden entrar al cielo no son la gente buena, sino son aquellos que creyeron en la palabra de Cristo y creyeron en la obra de Cristo y se arrepintieron de sus pecados y entregaron su vida, su corazón, su confianza en lo que Él hizo. Pero si tú no creíste, si tú no has creído en esto, si tú dices, bueno, esto es un libro interesante, qué bonito ese mensaje, pastor, buen mensaje, pero no lo crees, ¿de qué te sirve que sea un buen mensaje? Si no te conviertes, de nada te sirve. Si no te conviertes, este mensaje te condena. Porque se está declarando que esta es palabra de Dios, palabra inspirada de Dios, y tú no la crees. No la crees. Y hermano querido, nosotros los creyentes también somos llamados a someternos a esta autoridad. Somos llamados a tomar en serio la Biblia. Somos llamados a analizar el mundo, la vida, nuestras decisiones, nuestra conducta, lo que somos por la palabra de Dios. Y ciertamente es una batalla porque vivimos en un mundo caído, lleno de pecado. Pero el Señor nos da los recursos, nos da fe y nos da las armas y los medios de gracia para que podamos seguir su palabra y vivir en su palabra. Creemos que esta es la palabra de Dios, por lo que ella nos dice de sí misma, por el testimonio que Dios da, por el testimonio que Cristo da de ella misma. Pero lo creemos también porque el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro corazón. Si somos convertidos, si eres convertido, la palabra de Dios a ti te convence. Si eres convertido, es porque ha sucedido un milagro en tu corazón, has sido regenerado y te has convertido, te has arrepentido de tus pecados. Y la palabra de Dios no solamente es fascinante, interesante, sino que es autoridad para ti. Y es suficiente. Hermanos, el problema con la Biblia no es que hagan falta evidencias. El problema que muchos tienen con la Biblia no es que tenga contradicciones. El problema de muchos con la Biblia es que son rebeldes contra Dios. Quieren seguir viviendo en su pecado. Quieren seguir haciendo su voluntad. Están mal y están disfrutando su pecado y no quieren soltar su pecado. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Claro, el pecado siempre engaña porque el pecado te da placer. Y entonces, pues, nuestra naturaleza carnal, tu naturaleza carnal te dice, estoy en este pecado, yo sé que esto es agradable delante de Dios, yo sé que esto es abominable delante de Dios, yo sé que no debería estar haciendo esto, yo sé que esto es malo, pero es que esto es lo que yo siento, esto es lo que yo quiero. Yo no puedo dejar esto. Y entonces el pecado te está dando esa recompensa, pues, del placer que sientes en el momento, pero al final te va a traer muerte. Al final vas a tener que enfrentar a Dios, su autoridad, la autoridad de su palabra. Pero también la Biblia que dice que la paga del pecado es muerte, dice que la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús. Pero la gente es rebelde. La gente le halla contradicciones a la Biblia. No porque ella tenga contradicciones, sino porque ella contradice sus deseos carnales y su voluntad terrena de ellos. No es que la Biblia no se pueda entender, es que los hombres no quieren someterse. Hay gente, incluso cristianos, que dicen, no, es que ahí en esa iglesia se predica muy largo, miren, ese pastor ya se tardó casi una hora predicando. A mí me gusta un mensaje de 15 minutos y además no dice chistes. Y la música tan aburrida. Hermanos, esas actitudes son las actitudes de una persona que no quiere someterse a la verdad de Dios. No quiere la verdad de Dios. Pablo dice, le dice a Timoteo, Timoteo, mira, yo ya me voy a morir, pero tú, delante de Dios te lo digo, porque un día nos va a juzgar. Predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Y no solamente enseña la doctrina, redarguye, reprende, exhorta. Halo con paciencia, halo con doctrina, pero predica, redarguye, reprende, exhorta. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando la gente no sufrirá la sana doctrina. No les va a gustar esto. No tendrán el paladar para estas cosas. Ah, pero sí tendrán comezón de oír. Querrán oír, querrán ser evangélicos, querrán ser religiosos, querrán ir a la iglesia, llevar a sus hijos a la iglesia y sentirse bien. Pero querrán oír fábulas, apartarán de la verdad del oído, metidos en la iglesia sin querer oír la verdad. Pero hermanos, nosotros creemos que esta es la palabra de Dios y por eso creemos que es autoridad y creemos que es suficiente. Y por eso le pedimos a Dios, Señor, creemos, ayúdanos a creer, ayúdanos a hacer tu voluntad. Oramos con David, aquella oración en donde él dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y aquella oración en donde él dice, haz bien a tu siervo que viva y que guarde tu palabra. Queremos entenderla, queremos guardarla. No queremos apoyarnos en nosotros mismos, en nuestra razón, en nuestras experiencias, en el misticismo, en la filosofía de los hombres. Queremos apoyarnos en el testimonio de Dios, en el testimonio del Espíritu Santo. Y por eso venimos arrepentidos delante del Señor por nuestros pecados, creyendo en Cristo. ¿Lo has hecho tú? ¿Te has arrepentido? ¿Has creído en el Señor Jesucristo? Si no lo haces, esta palabra te juzgará, porque es la autoridad suprema. Léela, pídele a Dios entendimiento, ora y dile, Señor, si esa es tu palabra, revélamela, muéstrame tu camino, enséñame a andar en él. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu palabra en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque has hablado, Señor, a través de los apóstoles, a través de los profetas. Y nuestro Señor Jesucristo ha confirmado esa palabra de los profetas y de los apóstoles. Por eso dice que estamos, Señor, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gracias por ello, Señor. Trae arrepentimiento, trae vida, trae, Señor, perdón a aquellos que no se han arrepentido en este lugar, a aquellos que están escuchando y no se han arrepentido. Y trae transformación y santificación a tu pueblo a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.